La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenido a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. ¿Ça va bien, Jaime? Hoy estamos en francés.
Ça va très bien.
Ça va très bien. Oui, oui. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Wanda?
Me alegro, me alegro. Acá preparando un episodio con sazón a la francesa. Que esa gente está allí dando candela desde el 1789. ¿Qué tú piensas de eso?
Y seguramente desde antes.
Seguramente desde antes, que nosotros sepamos. ¿Cómo estuviste esta semana? Cuéntame algo de ti.
Pues yo muy, muy bien, con mucho trabajo. Mucho trabajo. Fui a la playa el domingo.
Muy bien.
Un rato.
Yo fui también.
Y pues disfrutando el sol, porque el sábado estuvo bastante lluvioso.
Estuvo lluvioso. Yo también estuve con mucho trabajo. He cambiado de rubro y estoy trabajando en horarios de la noche, en producción de teatro. Así que también contenta acá en la Isla del Encanto.
¿Alguna obra que estés trabajando para decírsela a los luperos
ahora
que están escuchando para que vayan?
Estoy trabajando en la producción Al Borde de, que va a estar el 21, 22, 23, 29 y 28 y 30 en la Sala Experimental de Bellas Artes.
De abril, ¿no?
De abril, perdón. Yo les voy a contar a nuestros luperos que hoy es un día especial porque yo no estoy durmiendo siesta últimamente y hoy dormí siesta y estoy un poquito más lento que de costumbre. Jaime está aquí rescatándome.
Aquí vamos.
Aquí vamos.
Salvavida en mano.
Salvavida en mano. Acá hay equipo. Mis queridos luperos, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en Francia. Como sabemos, ha tenido mucha cobertura en los medios. Francia lleva ya unas semanas largas.
Meses ya.
Meses, o sea, bastantes meses con diferentes protestas, huelgas y manifestaciones políticas, o sea, son sociales, pero por una lucha política que tiene que ver con una modificación que ha propuesto su presidente, Emmanuel Macron, de el cambio de la edad de jubilación. Jaime, ¿qué tú has sabido de eso?
Pues
eso,
mira,
está bien picante.
Pues mira, he estado el episodio de hoy. Vamos a empezar por Francia, pero vamos a acabar en Puerto Rico.
En Puerto Rico, porque el tema es que esto no es... O sea, si bien Francia ha visibilizado el tema, ¿sí? Es un problema que está sucediendo en todo el mundo.
Sí, Francia pues es un ejemplo bien interesante y pues lo vamos a traer luego a nuestra isla. Y bueno, en Francia, para hablar un poquito de historia, y la verdad es que pues no la estuve investigando y estudiando aquí para el episodio, en Francia era inicialmente como en Puerto Rico y Estados Unidos, la edad de retiro era 65 años hasta el 1982. Luego, en ese momento, el presidente François Mitterrand la bajó la edad de retiro a 60 años. Luego de eso, afortunadamente la ciencia, los adelantos de la ciencia y que las personas cada vez viven más, en el 2010 el presidente de aquel momento, Sarkozy, sube la edad de retiro a 62 años.
¿Sarkozy?
Sarkozy. Y hubo muchas protestas en Francia en ese momento también. Y ahora Macron inicialmente pues quiere subir la edad de retiro a 65 años. Entonces, luego, pues, ante las protestas de la población, o sea, el cambio es de 62 a 65. Ante las protestas de la población, la baja a 64. La población dijo, a mí no me importa que esto fue un año, tienes que bajarme el E3. Y continuó protestando. Y entonces aquí es que donde a mí me llamó mucho la atención el tema, Macron usa una disposición de la Constitución de Francia, que no tiene un equivalente en la puertorriqueña ni en la...
¿Y por qué no tiene un equivalente? Vamos a contarle a los gruperos que Francia, y les voy a recomendar una serie para que entiendan un poquitito del sistema parlamentario, que está muy buena, que se llama Borden, que es una serie sobre el sistema parlamentario danés. Es una serie, obviamente, de Netflix, pero que está buena para que la vean, para que entiendan un poquito. En Francia tienen un sistema de gobierno parlamentario diferente al que nosotros tenemos y los esquemas de poder son diferentes. El poder no está tan encabezado en una sola persona, sino que está un poco más diluido entre diferentes facciones políticas y... y de poder a sí mismo, ¿no? Entonces es diferente, pero aunque lo podemos luego trasladar, digamos, a nuestras culturas por los efectos o las consecuencias que tienen estas políticas.
Sí, a mí, por ejemplo, y voy a hablar un poquito de la disposición porque muchos aquí no la conocemos y a mí me estuvo bien interesante. A nosotros creo que nos horrorizaría lo que tienen en Francia, y es que el Macron usó un artículo, que es el artículo 49.3 de la Constitución de Francia. ¿Qué dice ese artículo de la Constitución francesa? Dice que el primer ministro de Francia puede ir a la Asamblea Nacional, que es como la legislatura de Puerto Rico, y lograr la aprobación de una ley sin que vote la Asamblea Legislativa o en Puerto Rico o el Parlamento en Francia. Ahora, eso tiene una condición. Eso solo se puede usar en casos bien limitados, y cuando se usa la legislatura, la Asamblea Nacional en Francia, tiene 24 horas para llamar a un voto de no confianza contra el presidente. Y si aprueban el voto de no confianza contra el presidente, cae el gobierno. Inmediatamente, Macron, por ejemplo, en este caso el presidente Macron, tendría que renunciar y se convocan elecciones nuevas. Entonces sí. Es como un golpe, o sea, es como una bomba, en Francia le llaman la bomba nuclear constitucional, porque tú detonas ese mecanismo de ley, apruebas un proyecto de ley que nadie te quiere aprobar, y en este caso con la edad de 64 años, muy impopular, o sea, es una movida política muy, pues, brava, zarpada, sí, como dicen en Argentina.
Desde la mirada francesa, ¿no? Porque yo también sí, como análisis político, he escuchado algunas otras voces, o sea, si sos estadounidense, por ahí no se quejan o no entienden que la medida no, o sea, es irracional. Después vamos a hablar de eso. A mí me parece que la medida no es irracional, pero... dada la trayectoria y la tradición de respeto de los derechos y de lucha de las masas ante las tiranías de los gobiernos que tiene Francia, no importa ya si la medida es razonable o no es razonable, no le van a permitir ese tipo de manejo político.
Exacto, en Francia hay una cultura de protesta mucho mayor que aquí. Hablaste del 1789 en Francia. Ahí fue donde hubo la revolución.
La famosa revolución francesa, para los que no saben, ¿no?
Y cayó la monarquía francesa, uh-huh. y pues cayó la monarquía. Entonces en Francia hay una cultura histórica de protesta, que estoy seguro que no le dejan pasar al gobierno que no hagan esta acción en las 24 horas. Entonces, en Francia, Macron pasó la ley de esta forma, la legislatura no votó, o sea, no le quitó la confianza, y por eso es que continúa en el poder Macron, con las consecuencias, pues, el costo político que tiene para él esto, supongo, porque pasó algo muy impopular. Entonces, pero subió a la edad de 64 años.
Por lo menos eso es lo que está ahora. Las protestas siguen. Y Jaime, es importante que sepamos, esto lo discutí en el Juego de la Mesa, que es otro programa en el que yo participo, y estaba la fantasía, bueno, tenía varios compañeros que decían, bueno, pero está bien porque ahora vivimos más, y si vivimos más, pues los cálculos actuariales de cuando uno aporta para sostener al pasivo, pues no dan. Y también fantasearon y estaban comentando sobre qué pasaría si en el mundo nos volcáramos a un sistema de capitalización individual, que voy a explicar qué es esto. Voy a explicar una cosita un poco técnica de los sistemas de retiro. Todos los países tienen que tener un sistema de retiro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un sistema que te solvente cuando tú ya no trabajes, que es básicamente eso, la jubilación.
Sí, o que ya no puedes trabajar, ya no puedes trabajaste trabajar, muchos años.
Ya no puedes trabajar o ya no trabajas. Sí. Porque, ¿qué es lo que quiere o debería querer un Estado? Pues que sus personas sean felices, ¿no? Que deberían querer la felicidad y la tranquilidad.
Y acá en el contexto puertorriqueño y Estados Unidos, pues la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que una de las metas de esa nación cuando se creó era la búsqueda de la alegría, the pursuit of happiness. Entonces era la Declaración de Independencia dice que los valores americanos son life, liberty and the pursuit of happiness.
Of happiness. Mira, eso está directamente puesto en la Constitución. Entonces,
no, en la Declaración de Independencia.
En la Declaración de Independencia, perdón. Y fíjense que hay sistemas, todos los países, pues siempre estoy hablando de los países, ¿no?, que nos hacen, que están más cerca de nuestra cultura, desconozco absolutamente como en los países orientales. Pero los sistemas pueden ser públicos, privados y pueden ser solidarios o de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema solidario es el equivalente a lo que es el Social Security, que son los activos, los que están trabajando, aportan un dinero y con ese dinero se sostiene a la población pasiva.
Y voy a dar un datito del Social Security, el Seguro Social de nosotros, porque quería estar claro con los datos para comparar con Francia, que ahora acaba de subir la ley a 64 años. Hoy día, si usted nació en o después del año 1960, su edad de retiro va a ser 67 años, actualmente como está la ley federal. Si usted se retira a los 62 años, va a cobrar 70% del retiro. Como usted puede cobrar el 100% de lo que usted aportó al plan, va a ser si se retira a los 67 años. Actualmente hay varios proyectos del Partido Republicano que no han llegado a ningún lado, porque esto es, también en Estados Unidos no es popular, que han propuesto subir la edad de retiro para este 100% a los 70 años. Y el americano promedio se retira a los 64 años. Esa es la data que hay. Y se proyecta que para el año 2033 el sistema de seguro social de Estados Unidos se comience a volver insolvente. Y que porque no están... hay demasiada gente, está viviendo demasiado.
El cálculo actuarial
no
da.
Y no se está reemplazando.
Bueno, tenemos este sistema que es solidario, que es el que les acabo de explicar, y existen otros sistemas que se llaman sistemas de capitalización, que es que la persona, en vez de aportar ese sistema solidario donde todos ponemos un dinero para sostener a los pasivos, como el Social Security, aportan a una cuenta individual donde el dinero es como si fuese una cuenta de ahorro obligatoria, donde después deberías usarlo en tu vejez. Eso es un sistema que tiene actualmente Chile, que se ha vendido como un sistema exitoso, pero realmente no lo es por muchos motivos. Es porque tú dejas a toda tu población pasiva, dejarías a toda tu población pasiva, se dice cariñosamente los abuelos, ¿sí? A los abuelos jubilados, se los dejaría pendientes de que una empresa privada le pague o no le pague. Después existen otros países que tienen el sistema mixto, que es como Chile lo tiene de capitalización individual, voy a ponerlo más cerca que es para mí para mostrarles el ejemplo. Argentina lo tiene solamente público, lo tuvo mixto y lo anularon porque obviamente las empresas privadas se terminaron robando el dinero y el Estado respondiendo. Y Estados Unidos tiene un sistema mixto, que parecería, porque está esta cuestión de ay que los estadounidenses son muy liberales. No, mira, tienen un sistema mixto, porque el sistema solidario, donde todo el mundo tiene que aportar una caja común del Estado y que la administra el Estado, Social Security, es obligatorio, y tú te puedes poner un plus con una pensión, o hay diferentes tipos de cuentas de capitalización que son privadas, pero tú tienes que aportar a todos. En Francia, el sistema es público.
No es ni que tienes que aportar, es... te lo quitan del sueldo automáticamente. La aportación viene forzada.
No, yo tengo una visión diferente a la tuya. Yo entiendo que es un aporte, que es una responsabilidad social.
Pero que no es que yo mando un cheque como cuando pago la tarjeta de crédito.
No, claro, te lo sacan obligatorio porque si no...
No tengo opción.
Y no deberías tenerla porque en realidad yo no creo que nadie lo haría voluntariamente. Francia tiene un sistema solidario, es un sistema bien robusto y con lo que tiene es una particularidad el sistema francés, Jaime, porque en Francia ese sistema solidario no solamente sostiene a los pasivos, a los que no están trabajando, sino que también sostiene otros tipos de beneficios sociales. Beneficios sociales que tienen que ver con diferentes cuestiones que se puedan plantear. Entonces, aparentemente lo que alegan los estados es que estos cálculos actuariales no están dando para que eventualmente se pueda cubrir los gastos. Además que supuestamente dicen los datos, y seguramente los datos no nos estarán mintiendo, que están haciendo también menos gente en estos países, ¿no? En países de nuestra tradición occidental judeocristiana, ¿no?
Sí, sí, y yo estuve buscando data de Francia, por ejemplo, y luego voy a dar la data de Puerto Rico, pero Francia en particular es el país número 23, en la posición 23 de la población, con el mayor porcentaje de la población mayor de 60 años. 26.2% de, de su población tiene más de 60 años. A modo, entonces, pues es una, a modo de referencia, Puerto Rico es el 11. Puerto Rico tiene alrededor de 27, el último censo dijo que 22.7, casi 23% de la población es mayor de 65 años, 27.6%, o sea, más de la cuarta parte de las personas que viven en Puerto Rico tienen 60 años o más. Entonces, Puerto Rico es un poco más viejo que Francia, pero por ahí andamos.
Por ahí andamos. Ahora bien, aparentemente en el mundo el sistema no está funcionando. Están subiendo las edades para que esos cálculos den. En Francia pasa esto y lo tomamos como ejemplo también para ver un país que, en donde dicen, mira, nosotros no queremos trabajar más, nosotros queremos tener un derecho al ocio, al disfrute, queremos haber trabajado, pero tenemos derecho a gozar de tranquilidad en nuestra vejez. Entonces, ¿qué hacemos, Jaime? ¿Y qué hacemos?
Ahí es que está, ahí es que hay las complicaciones porque, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí voy a hablar de Estados Unidos, el presidente George W. Bush, cuando fue presidente a principio del siglo, él quería privatizar el seguro social.
Ay, Dios mío, eso, mi madre.
Eso obviamente no llegó ni a primera base. En Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas están, si hay algo en que están
en consenso,
es que les gusta el seguro social.
El Social Security, el seguro social, tiene que ser del Estado. Esto es una opinión mía. Yo entiendo que los ejemplos que hay de capitalización, o sea, de inversión privada, son nefastos. Pero bueno, eso es una opinión.
Sí, entonces, pues en Estados Unidos
existe ese consenso.
Existe el consenso, pero Bush intentó privatizarlo. Luego, el seguro social, a los empleados se le descuenta por el, si no me equivoco, es los primeros $140,000 de sueldo. O sea, hasta cuando, o sea, si yo gano $500,000, digo, no los gano, pero si los ganara, me descuentan para seguro social hasta $140,000. De ahí va a ser mi aporte. Ha habido un proyecto de ley que presentaron Bernie Sanders y Elizabeth Warren que subía ese tope significativamente.
En realidad, ese tope, ¿de dónde sale ese tope? ¿Me entiendes?
De la ley.
De la ley, obviamente, de la ley. Pero ¿de dónde? ¿Por qué ese tope y no otro? ¿Por qué 140 y no 250?
Sí, creo que es parte de la idea de que pues lo que yo gane es mío y no va, pues en Estados Unidos hay esta corriente de va para mí, no para el gobierno. Entonces, sí, pues
me parece
pues,
que eso está en todos lados, por lo menos en los países más cercanos a nosotros. Pero entonces, mira, es un grave problema, porque entonces, ¿y qué hacemos?
Ese proyecto de ley estima que 40, 50, eso, nada más cambiar ese tope, puede añadirle décadas de solvencia al seguro social americano. O sea, ya eso está estimado. No sé si se va a aprobar el proyecto de ley. Difícil con el Congreso dividido, pero es una perspectiva que hay.
Eso es un dato bien interesante el que acabas de dar. Ese es un datazo. Porque yo no sabía que estaba ese tope.
Sí, está ese tope en la ley federal.
O sea que entonces se podría buscar una solución sin tener que subir la edad y obligarnos a trabajar más tiempo del que ya tenemos pactado como sociedad.
Sí, yo tengo dos ideas más.
Las quiero escuchar. Pero
te las voy a decir luego de la pausa.
Pues vamos a una pausa, pero yo quiero esas ideas ya, escucharlas, y vamos a ir a hacer lobby para que nos escuchen. Vamos a una pausa y ahora volvemos.
Perfecto.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos. Jaime, yo quiero que me digas cuáles son esas dos ideas que tú tienes. Jaime 2024, vamos para eso.
Bueno, No sé, pero no sí, sé. Sí, pero si lo declaro, va a ser aquí el primer lugar. Le voy okay. a dar la primicia a los luperos.
Obviamente, y lo voy a poner la primicia
en las redes sociales de La Lupa. Nos pueden buscar siempre Facebook, Mastodon, Instagram y Twitter como La Lupa PR. Así que búsquenos en todas las redes sociales, La Lupa PR. Búsquenos en los podcasts, La Lupa PR. Y de hecho, si a usted le gusta el podcast y usted se lo ha comentado a alguien, pues tómese un momento. Para muchas personas no saben encontrar episodios en podcast. Hoy casualmente estaba hablando con mi mamá, que me preguntó cómo encontrar el podcast, porque ella no sabía usar Spotify en particular, que era el que ella quería usar. Así que tómese el momento. A veces uno da por sentado que todo el mundo sabe buscar un podcast, pero no. Pero estamos también en todas las plataformas como La Lupa PR.
Y lo pueden poner en el carro. Entonces, cada vez que sale un episodio nuevo, a usted le avisa en el carro y está en el taponcito con nosotros acompañados y de paso aprendiendo y analizando algunas cositas.
Así es. Entonces, pues vamos a la pregunta.
Quiero que me digas cuáles serían unas posibles soluciones.
Pues otra posible, porque recuerde, aquí las estadísticas dicen que para que un país mantenga una población estable, las personas tienen que tener 2.1 hijos. Entonces voy a tocar qué quiere, pero cada día más en el mundo, particularmente en el mundo occidental, hay menos hijos. En Puerto Rico en particular salió una noticia la semana pasada.
Yo después te quiero decir algo sobre eso, pero dale tú sí, primero.
Pero voy a decir, en Puerto Rico la tasa actualmente es 0.89. Es de las más bajas del mundo. Entonces, en Puerto Rico en particular, para ser concreto, pues el año pasado, según el registro demográfico, nacieron 19.101 personas y murieron 35.384, para un efecto negativo de 16.283 personas. O sea, se murieron 16.283 personas más de las que nacieron. Y hubo un balance neto migratorio de 27.000 personas, de que se fueron del país. Así que en Puerto Rico el año pasado hubo una baja de 43.283 personas.
Entonces, con todo este análisis, digamos, nacimientos negativos más la gente que se ha ido.
Que se fue. Y entonces, cuando usted oye por ahí, que a mí un poco me molesta, dice, al puertorriqueño es un chorro vago, miren todos los negocios, están buscando contratar gente y es que los puertorriqueños no quieren trabajar. No, mire, yo lo veo que uno de los mayores retos que tenemos es que no tenemos gente, se nos estaba haciendo el país. O sea, el año pasado se nos fueron 43.283.
Y gente joven que estaría en edad activa.
Y a lo que voy, desde el año 2000 se ha ido prácticamente 15% de la población de Puerto Rico y de la que queda, el 27% tiene más de 60 años. Todos los que tienen 60 años o los que queremos llegar a 60 años, sabemos que no queremos pasar nuestros años 60 y 70 trabajando. Entonces tenemos una población que está en descenso y por otro lado, ¿sabes? Que está en descenso y la que hay está en ascenso de edad. Entonces estamos ante realmente una crisis demográfica, porque esto pues va a reventar en creo que como vemos ahora que cada vez hay más letreros de se buscan trabajadores y no hay trabajadores y los que quedan aquí pues no pueden trabajar por la edad porque son personas mayores de edad. Entonces,
ahí se suma un factor también que es que los salarios están bajos, o sea, es multifactorial.
Es multifactorial.
Multifactorial.
Ciertamente si no tenemos gente, esto no vamos a salir del hoyo. Ahora en particular en Puerto Rico tenemos una deuda que pagar por 40 años y como vemos, 27% de la población tiene más de 60 años que va a dejar de trabajar. O sea, yo creo que va a dejar, yo espero que deje de trabajar porque pues no va a trabajar hasta los 80 años y pues no estamos reemplazando. Entonces, para reemplazar hay que hacer dos cosas. Una es facilitar la inmigración. O sea, que vengan más personas a vivir a Puerto Rico. Pueden ser de Estados Unidos, que es la estrategia que ha tomado el gobierno, por ejemplo, con la ley 22, que ha sido muy poca persona, y ahora tuvimos otro caso en las noticias ayer, sí, muy hermoso, sonado, hermoso, del operativo, sí, en el Viejo San Juan, que se llevaron muchísimos cuadros valiosos.
Que hay una francesa que los ponemos en autos, los ponemos en tema. Una francesa que era beneficiaria de la ley 60, X-22, que, un operativo gigante porque tenía unas obras de arte aparentemente y alegadamente que no le pertenecían, que eran en parte algunas que eran el cuerpo de interés de un pleito con una familia y otras que eran robadas, supuestamente.
Sí, ahí veremos cómo se resuelve el caso, pero sí. Es otra conexión Francia-Puerto Rico porque ella es francesa, la persona que tenía los cuadros. Entonces, bueno, la inmigración, o sea, puede ser de Estados Unidos como puede ser de afuera. El reto que nosotros tenemos, yo practico derecho de inmigración y una de las cosas que es un reto es que para Puerto Rico las leyes de inmigración son sumamente estrictas porque estamos regidos bajo el sistema legal americano y traer trabajadores aquí, por ejemplo, para la construcción, es un proceso bastante complejo, requiere trabajarlo en el Departamento de Estado Federal, en el Departamento del Trabajo Federal, en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico y en inmigración. Ah, y requiere que las personas entren a trabajar o en octubre o en abril. Entonces son unos procesos bien complejos y bien, o sea, que no sirven a la necesidad de Puerto Rico actual de buscar trabajadores urgente, pero bueno, la inmigración es una forma.
¿Cómo? O sea, ¿existe algún antecedente de algún estado de los Estados Unidos que se les hayan hecho una excepción por el estado de las leyes de inmigración?
Los únicos territorios que tienen un régimen un poco diferente son Guam y Samoa. Guam y Samoa tienen unas consideraciones particulares para trabajadores temporeros, que es lo que más hace falta en Puerto Rico. Hasta el 2029, ciertos trabajadores en esas islas que sean para proyectos militares y para proyectos de salud, los evalúa y la inmigración la procesa el Departamento del Trabajo de Guam.
Okay.
Entonces, y no tienen que ir al Departamento del Trabajo Federal, que es un proceso bien complicado, y que solo son 66 mil visas al año. Entonces, para todo Estados Unidos. Entonces a Puerto Rico, de hecho, yo postulo, a Puerto Rico le conviene para estos efectos de traer población para trabajar en Puerto Rico, en particular ahora con toda la construcción que hay, es que luchar para que nos traten como a Guam y a Samoa, para efectos migratorios, que podamos tener nuestro propio sistema de trabajadores temporeros criollos y trabajarlo así. Pero ningún estado puede tener este régimen.
Son leyes federales. Oye, Jaime, pero te quería hacer una pregunta antes de que entres en la segunda idea que tú tenías. Vamos a ponernos en contexto el tema de un aumento en la edad jubilatoria en Estados Unidos sumado a la baja población de Puerto Rico, en realidad no afecta el sistema porque nosotros estamos dentro del Social Security en un todo. No solamente toman los aportes jubilatorios de los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Bueno, sí, pero y aquí en Puerto Rico, interesantemente, lo que se le dijo por décadas a la clase de trabajadora de ingresos medio-alto era que invirtiera en bonos de Puerto Rico.
Sí, eso lo hemos hablado antes, claro.
Y entonces ahora mismo tenemos el reto de la población mayor de Puerto Rico perdió su... se vive del Seguro Social porque el dinero que ahorró privado, volviendo al tema de cómo capitalizar un sistema de pensiones, pues las personas de Puerto Rico, muchas de ellas, lo que invirtieron privado, lo perdieron. O les queda, de 10 que tenían, le queda 1 o 2.
Ese es el problema del sistema de capitalización privado, en mi opinión. O sea, yo dejaría solamente el sistema público. Yo soy un poco más radical en esa visión. ¿Y cuál es la otra idea?
Pues mira, la otra idea, que yo voy a tratar de decirlo mucho más bonito que como la dijo el gobernador,
claro,
de Puerto Rico.
Claro, porque yo te voy a decir que Salud. Exacto. Vamos a... Dilo, que después hablemos.
Que en Puerto Rico aumenten las tasas de nacimiento.
Ok, ahora bien. La semana pasada, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que las mujeres en Puerto Rico no querían dar a luz. O sea, dentro de esa frase está todo mal, porque sí, pone la carga sobre nosotras las mujeres. Ya yo di tres al mundo, pero bueno, sobre las mujeres, de que las mujeres, como si fuésemos unas egoístas, no queremos tener hijos. Lo dijo de una manera, la verdad, que sonó bastante antipática y políticamente incorrecta. Las mujeres, pues, nos ha molestado mucho el comentario, porque no es necesariamente cierto que las mujeres se estén negando a parir. Es que las condiciones sociales, económicos, culturales, no están siendo las propicias para que la gente tenga familia.
Sí, no, y después el secretario de Salud también dijo,
exacto,
ripostó al otro día, dijo, si las mujeres no quieren parir en Puerto Rico, tenemos un problema serio.
Tremendo para las mujeres. O sea, nunca habla de hombres y mujeres en una decisión de comparentabilidad para sacar, tener hijos, ¿no?
Sí, según la historia, la única mujer que ha parido sola es la Virgen María.
La Virgen María. Así que, mira, ok, vamos a dejar para otro episodio todo lo que está mal con esa visión que nos echa la culpa a las mujeres otra vez en la historia de lo que está sucediendo. Y tú piensas que si mañana, vamos a suponer que mañana elaboran políticas públicas de cuido de niños gratuitos, salud gratuita, buena educación, donde la maternidad y la paternidad sean una opción de vida viable. ¿Tú crees que con más nacimientos este problema... ¿Cuál? El de Social Security ya sabemos que es un problema que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Pero el problema de la no fondos o no trabajadores, eso resolvería. Pero falta mucho. O sea, porque serían nacimientos de aquí a 20 años.
Sí, eso es lo que pasa. Puerto Rico necesita invertir, como hemos hablado, a largo plazo. Los nacimientos es a largo plazo. Porque yo tengo que crear el sistema jurídico y político, el andamiaje, para que hayan las condiciones aquí, número uno.
Que hoy pues mira, no hay.
Que hoy no hay. Porque, pues, lamentablemente en Puerto Rico, como todos sabemos que se reporta, hay escasez de médicos. Entonces, si yo tengo un embarazo, puede ser que no pueda, que no consiga médico a tiempo.
Escasez de médico y carecemos de un sistema de salud pública. También. Con lo cual, es escasez de médico más te va a costar dinero esa atención perinatal, te va a costar atención y después también lo que tendrás que pagar de...
Luego, nace el bebé, tienes un poco de ayuda, pero que no te da para todo. Y si tú trabajas, como la gran mayoría de la...
¿Qué ayuda hay?
Bueno, la tarjeta de la salud, la tarjeta de la familia, el departamento de la familia.
Eso es algo suplementario que te puede llegar a ayudar un poco. Pero también entonces, para poder solicitar y cualificar esos programas, tienes que tener un ingreso mínimo que no es real. Entonces se genera toda una ola de que, o sea, no, lo que no creo que no podemos llegar es a la ecuación de que la gente saque cuenta y le salga mejor no hacer nada y cobrar planes sociales.
Que es un poco la situación actual.
¿Tú dices que es
sí,
así?
Sí, sí, sí. Mucha gente hace el cálculo y pues, o sea, no todo el mundo, pero sí hay gente que dice, mira, yo podría trabajar más horas.
Sí, sí, sí.
Pero no la voy a trabajar porque si me paso de ahí, pues recibo menos. O sea, no me cuadra la ayuda. A mí me parece es un cálculo perfectamente válido y razonable que hacen las personas.
Sí, a mí
La gente las critica. No. Yo no lo voy a criticar. Eso
yo
me
tampoco.
Me parece una decisión totalmente racional.
Completamente válido. Y otra cosa que es que tampoco tenemos, Jaime, un sistema donde haya... si no dependes de tus padres, si no hay unos abuelos que también tienen que trabajar más porque los están haciendo trabajar más, que cuiden a tus hijos entre la edad desde que nacen hasta kinder, ¿qué tú haces? También tienes que pagar un cuido.
También, y el cuido pues sale caro y hay unos que son de organizaciones no gubernamentales o de entidades más baratas, pero entonces pues tienes que conseguirlo. Tienes que guiar a llevarlo porque no hay transportación pública.
Y pagar gasolina.
Tienes que pagar la gasolina, pagar el peaje, pagar el carro y pues vas a llegar tarde al trabajo.
Exacto. Y entonces, te vas a tener que faltar cuando el niño o niña esté enfermo, cuando tengan un acto escolar, cuando tengan médico, cuando tengan algún tipo de, perdón, de trámite que realizar.
Sí, entonces pues tenemos, como iba diciendo, hay que crear condiciones para esto. Y bueno, y para que después cuando el niño vaya a la escuela, que tenga los problemas, porque de nuevo, a veces el niño sale de la escuela a las 2 de la tarde, pero el papá sale a trabajar a las 5.
Exactamente.
¿Y qué hacemos con esas 3 horas adicionales?
Entonces, tendrías que pagar horario extendido, que también cuesta dinero. O sea, digamos, a mí me parece una irresponsabilidad. Bueno, A mí me parece una completamente insensible y de una irresponsabilidad política los dichos de estos dos señoros, obvio, pues si fuesen mujeres a lo mejor no lo decían, que tan livianamente le achacan el problema a la negativa de las mujeres cuando es que no hay una situación favorable para que tengamos hijos. Fíjate que ha cambiado mucho, Jaime, porque cuando yo que tengo 48 años, acabo de cumplir la semana pasada, cuando nosotras éramos jovencitas, toda la gente de mi clase, graduando de la escuela, tuvo hijos y tuvo varios. Y fíjate cómo en 20, 25 años cambió el paradigma donde los puertorriqueños y las puertorriqueñas han decidido no tener hijos. Y si los tienen, irse. Que tampoco es ninguna garantía de nada, pero también existe mucho de eso.
Sí, hay mucho de eso y que dicen, mi hijo nace con una condición de salud, aquí no me la atienden, pues me voy a Estados Unidos a que me lo atiendan. De nuevo, perfectamente razonable, yo no voy a criticar a los padres que hacen que toman esa decisión. O igual de la escuela, tiene un problema de aprendizaje el hijo y en Estados Unidos encuentran quien le supla la necesidad académica y se van. También perfectamente razonable lo que todo padre debe hacer por su hijo, buscar el bienestar de sus hijos. Pero entonces, pues tenemos ese reto de que tenemos que crear una sociedad aquí con las condiciones. Si se nos preocupa tanto esto, y por ejemplo, aquí tenemos algunos políticos que ahora buscan sancionar, ha habido proyectos de ley para 99 años de cárcel para el aborto, entonces queremos crear una cultura de ciertos sectores, están tratando de pasar legislaciones para obligar a todo el mundo a tener hijos, pues mire, tenemos que crear las condiciones para que esos hijos puedan tener una vida plena y que puedan ver en Puerto Rico un presente y un futuro para subir ese número de 0.89 a por lo menos al 2.1, porque a 0.89 nos vamos a vaciar de nuevo. En 20 años se nos fue 15% de Puerto Rico. Entonces, si usted va viendo para el 2100, digo, si seguimos con ese declive, si cada año perdemos, cada 20 años perdemos 15% de la población, en 80 años nos quedamos vacíos. Si no hacemos, si mantenemos este trend, esta tendencia.
0.89. La verdad que el dato es alarmante. 0.89.
Sí, ¿no? Y entonces, pues ahí, volviendo a Francia pues tiene los mismos retos, una población más o menos de la misma edad de Puerto Rico, pero en Francia la población que hay, pues de nuevo, está pidiendo quedarse con los 62 años en su retiro porque quiere ejercer su derecho a disfrutar el resto de su vida.
Que también es razonable. Oye, Jaime, te hago una pregunta. Tú que has estado más tiempo viviendo en Puerto Rico últimamente que yo, ¿por qué tú piensas que los puertorriqueños nos da miedo o le tenemos aversión a la protesta y a la lucha en la calle de los derechos? Porque fíjate que este episodio surge porque varias personas nos fueron comentando lo terrible que estaba en Francia, que no se podía viajar, que no se podía ir. ¿Por qué se condena desde un punto, ya haciendo un análisis político, ¿no?
Sí, bueno.
¿Por qué tú crees que se condena o asusta ese tipo de manifestación popular? Popular, bueno, no partidaria de casas, popular de la gente en la calle.
Bueno, Puerto Rico tiene una historia como colonia de represión a los movimientos. En Puerto Rico, pues toda protesta era reprimida por las autoridades, primero por España, segundo por Estados Unidos. En Puerto Rico, pues estos son los datos. En Puerto Rico hubo el carpeteo de personas, se le hacían expedientes la policía y luego eso se comunicaba para que las personas no tuvieran trabajo, no pudieran moverse. Entonces, el puertorriqueño entonces aquí en Puerto Rico ha habido una cultura histórica, me parece a mí, de miedo a levantarse porque te van a disciplinar y van a acabar con tu vida, porque esa es el carpeteo era pues te, te afectaba en gran parte de tu vida. Para las personas de los años 60, o sea, yo no soy de esa generación, pero las personas de los años 60, uh-huh. 70, 80, el carpeteo era real, y esto todo se destapó en los años 90, luego de que hubo un pleito de clase, una demanda, sí. donde se ordenó publicar todos esos, los datos de que publicaban. Y recuerdo, yo tenía un profesor en la Escuela de Derecho que él contó que él le dijeron que tenía carpeta, y él era un líder estadista en la universidad cuando estudiante. Y le hicieron una carpeta simplemente porque él hacía actividades en su casa de jóvenes estadistas, y le hicieron una carpeta de supuesto subversivo. Entonces, en Puerto Rico hay una, yo te diría que hay una cultura de miedo, número uno, porque nos dicen, históricamente ha habido represión contra las protestas. Y número dos, porque aquí siempre se nos ha dicho que hay estas dos opciones políticas locales, y pues si no te gusta una, votas por la otra.
Binarismo completo.
Está, ¿para qué protestar? Y ahora, por ejemplo, y hoy día, pues tienes el factor, entre muchos, de la apatía, que sí. Viene la baja en la población, viene también de la mano de baja de personas que está votando. Porque hay mucha mucha apatía. Dicen, son lo mismo los dos y pues no votan.
De poca participación política, pero claro, es todo un combo multifactorial que genera todo esto, fíjate. O sea, son diferentes factores que tienen muchas aristas, pero lo que genera es esto, y que no lo inventamos los puertorriqueños.
Sí,
nosotros siempre lo traemos, obviamente, para acá, pero es algo que está pasando en otros países, y eso es un reto que tiene el mundo entero.
Y por eso miramos esto de las marchas con una mezcla de sorpresa y horror, y qué se puede hacer. Y mire, yo he vivido y trabajado en muchos países con marchas y protestas, donde la gente marchaba todos los días y pues la vida se... La vida seguía. Yo creo que si usted está preocupado de ir a París, yo le voy a decir que seguramente puede ir y no hay ningún problema.
Claro, ¿sabes? Se puede ir, porque incluso las marchas tienen un horario específico, y después la gente se va a tomar una cerveza y se va. Porque esto es algo... Yo viví en Francia, bueno, viví en París un año y unos poquitos meses, y la verdad es que ellos sí han encontrado el placer, o sea, ellos les gusta vivir bien. Y les gusta disfrutar del tiempo libre, y se van después al bar, digamos, se juntan con los amigues, a disfrutar un poco la vida. Vamos a ver qué pasa con este tema. Lo vamos a seguir de cerca, porque esto nos afecta en el sentido, no somos franceses, pero nos afecta en el sentido de que no se instale, a mí no me gustaría, a nivel personal, que se instale esto de que, o sea, yo tengo que trabajar toda mi vejez hasta el día que no pueda caminar. La verdad es que no tengo ganas. Yo no sé usted, Jaime.
Sí, no, yo no. Y antes, pues cuando éramos una sociedad agraria, que la gente tenía su tierra, pues trabajaba hasta el día que, desde que nacer hasta morir, porque trabajaba labrando la tierra, porque si no trabajaba, no come. A medida que nos fuimos urbanizando las sociedades, pues creo que esa perspectiva cambió. O al menos se nos dijo que algún día yo me voy a retirar. Y el retiro es descanso.
Y otra cosa, Jaime, que se me olvidó decir, es, pues esto tema lo discutí en el otro programa que les conté que participo, que se llama El Juego de la Mesa, y mi mamá, que es jubilada, me dijo, no me gustó cómo trataron el tema, porque ella entiende que hay una, a nivel comunicacional se habla de nos tienen que mantener a los jubilados, cuando ella sabe y ella dice, yo aporté toda mi vida. O sea, recordemos que ese pasivo, esos pasivos, esa gente que hay que sostener, entre comillas, es gente que aportó toda su vida al sistema. Entonces, esa mentalidad de, ay, que es como un gasto, que es como si fuese un pasivo molesto, deberíamos, los que tengan esa mentalidad, cambiarla y aprender a, primero, que esos fueron hombres y mujeres que aportaron toda su vida de trabajo, y aparte que tenemos que cuidar a nuestra población mayor.
Sí, y en Estados Unidos, por ejemplo, le dicen entitlements. Usted va a escuchar que dicen, hay que reform entitlements. Como, y entitlement como si fuera algo de yo, de mi capricho, me apropié de esto. Y como dice, esto, pues yo entiendo que es un derecho adquirido. Yo aporté uh-huh. a cambio de unas promesas.
Y recordemos que los aportes son obligatorios.
Es que obligatoriamente me quitaron de mi dinero por 40 años. Pues mire, yo creo que tengo el derecho a recuperar algo.
A recuperarlo para tener una vida, una vejez digna y plena, y no tener que estar trabajando ni dependiendo. Porque otra cosa, también estamos en una época en que los padres no pueden dependerle a los hijos porque los hijos ganan, esto lo hemos hablado en otros episodios, los hijos ganan menos de lo que ganaban esos padres en los años 80 y 90. Entonces también es un sistema bastante perverso que hay que, vamos a ver si las nuevas generaciones nos traen algunos cambios y algunas nuevas ideas para poder salir de este agujero.
Yo estoy bien confiado en las nuevas generaciones.
Siempre dices lo mismo. Pues vamos a sumar eso y vamos a quedarnos a la espera a ver qué pasa en esto que es un problema mundial, como ya dijimos, pero que nos afecta a nosotros en esta pequeña isla del encanto, en nuestro crecimiento, en nuestra vida, en nuestra manera de poder vivir desde que nacemos, estamos en edad activa y en nuestra vejez.
Y aquí lo que queremos es lo mejor para Puerto Rico y que todas y todos podamos tener algún día un retiro digno y una vejez digna, porque... ¿sabes? Yo pienso siempre que hay muchas personas que mueren jóvenes y que hay muchos niños que mueren innecesariamente, injustamente. Y a veces, yo a veces pienso, cuando llegas a cierta edad mayor, que cada vez yo la pongo más mayor porque voy creciendo, debemos celebrar esa vida de esas personas que llegaron hasta ahí porque mire que han trabajado y se han afanado por...
¿Tú sabes qué, Jaime? Por
llegar a ese lugar.
¿Tú sabes qué, Jaime? Envejecer, que hay mucho... prejuicio, ¿no? Hay mucho edadismo con esto de envejecer. Envejecer es un privilegio. Hay gente que no pudo envejecer, no llegaron.
Muchísimas.
Y que, entonces, ese valor, yo creo que en Puerto Rico hay un valor por nuestros abuelos. Por lo menos eso percibo, por lo menos desde el amor, no sé si del Estado, pero sí desde el amor de las familias hacia los abuelos. Vivir y ser viejo es un privilegio. Celebremos eso y démosle a esos viejos y a esos abuelos un pasar digno.
Y siempre, no recuerdo quién fue el que dijo esto, pero una medida de lo que es una sociedad justa es ver cómo trata a los más vulnerables. Y ahí,
entre ellos, la población adulta. Uh-huh. Pues entonces, yo estoy encantada, vamos a ver, entonces vamos a ir para Francia, ulala, a ti no te da miedo, a nosotros no nos da miedo, pero vamos a tener esta noticia acá para ponerle la lupa unas cuantas veces más, porque esto sigue, no es que terminó el conflicto está y tiene para largo aparentemente.
Y el reto de tener un sistema solvente de seguro social también sigue latente.
Allá, acá y en todos lados. Me encantó, Jaime, me encantan tus reflexiones siempre.
Igualmente, Wanda.
Hoy es un episodio cortito.
Pues sí.
Hay otros que hemos estado ahí hablándole, metiéndole a la cantaleta bastante más. Bueno, muy contenta de compartir este espacio contigo y gracias a todos los luperos que nos escuchen y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden, búsquenos en las redes sociales, La Lupa PR, síganos en el podcast, suscríbanse, póngale 5 estrellas y compártanos, se lo vamos a agradecer.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.